de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos en una nueva emisión de Punto de Cruz, esta jornada que nos lleva de visita y que trae de visita a los jóvenes valores cubanos y a los no tan jóvenes, pero valores cubanos también, de la literatura, de la cultura en general, teniendo en cuenta, como siempre, que desde mi punto de vista, que es consultado y está firme, la cultura va más allá que lo que está escrito, se pinta o se ve en el cine. Es también la cultura doméstica, la cultura culinaria, la cultura política, todo lo que nos conforma y que no, a lo que no debemos renunciar. Hoy tenemos a un invitado de lujo, alguien a quien he observado en silencio y a hurtadillas, yo, él no, durante muchos años, un infante terrible de la literatura cubana, una persona absolutamente ingeniosa, con mucho poder en la palabra, y a quien me gusta muchísimo leer, aunque él no lo sepa, creo que acaba de enterarse. Se llama esta persona, se trata de nada menos de Orlando Luis Pardo Lazo. Tienes un nombre absolutamente español, tío.
Un nombre literario, ¿verdad? Muchas
sí, hombre. Sí. Un hombre como que te predestinado, ¿no?
Gracias por la invitación, María Elena. Es un privilegio dialogar contigo. Una poeta y una persona y una cubana y una ciudadana libre tan importante para mi generación y otras. Y poderlo hacer también desde Radio Martí, que es una emisora que durante décadas ha sido tan importante para mantener viva la llamita de la libertad en el corazón de los cubanos. Así que es un privilegio volver a Cuba, porque esta transmisión se está escuchando en Cuba, volver a Cuba de tu mano, me parece muy lindo.
Hombre, a mí me parece absolutamente representativo que dos generaciones tan diferentes, o sea, que en el tiempo como la tuya y la mía, pues puedan entrar de la mano a Cuba. Eso es una buena lección de entendimiento, aceptación y, en definitiva, de lo que va el asunto, amor, que lo sustituye todo. Yo lo veo así. Tú sabes, mi experiencia es que en Cuba se vive la experiencia y se siente la experiencia, pero en el exilio se ve más claro, por esa cosa del soneto a Serrat, ¿no? De lejos dicen que se ve más claro. Y es así porque ya la pasión o la inmediatez no te obnubila. Y entonces tienes tiempo de razonar, observar, cotejar datos, leer, informarte. Y se ve mucho más claro Cuba de lejos, aunque se padezca más cuando se está dentro. Eso es una realidad. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente, absolutamente, María Elena. Tenemos ahí una especie de destino común también, ¿verdad? Uh-huh. Como isla y como país que ha vivido diferentes momentos de su historia y sobre todo, bueno, en los últimos 60 años de experiencia totalitaria cubana, que tantas personas abrazaron, ¿no? Como una revolución transformadora, etcétera, y que terminó, bueno, pues devorando y dilapidando las energías de la nación, rompiendo la familia cubana. Yo creo que es muy importante este diálogo entre generaciones, aunque en tu caso y el mío no estoy tan seguro que estemos tan distantes como generaciones, ¿no? Yo nací en 1971, lo que me sumo al campo literario un poco más tarde, porque tuve una formación como bioquímico, como científico en Cuba, y me sumo al campo literario un poco más tarde y me uno a generaciones mucho más jóvenes que la mía, pero yo me siento muy cercano, ¿no?, a la sensibilidad de generaciones como la tuya, lo que se escribió en Cuba a finales de los 80 y, bueno, todo lo que vino después con el periodo especial y las diferentes generaciones de escritores cubanos que de una u otra manera reflejaron la realidad bastante, bueno, ríspida de la Cuba desde el 89 hasta la fecha.
A mí te lo agradezco infinitamente porque una de las cosas que yo siempre he anhelado es la cohesión, el respeto, o sea, entre todos, ¿no? En cuanto a mí personal, lógicamente, ¿no? Como cualquier ser humano, pero entre todos el reconocimiento, o sea, el vernos, el conocernos, el palparnos, no importa cuáles sean nuestras nuestros ideales, aunque yo ideales no tengo ninguno, mis ideales son absolutamente privados. Y sí entiendo perfectamente a todas las nuevas generaciones, a todas las sucesivas nuevas generaciones que he tenido que vivir en Cuba. Tú naciste en el 71, dices, yo nací en el 53. Dentro de un mes y unos días cumplo 70 años.
Felicidades.
Gracias, sí, porque he llegado aquí, he sido capaz. Yo me felicito a mí misma de sobrevivirme y de empujarme hasta aquí. Y creo que la medicina más importante para todo esto es el amor, pero no el amor pasguato ese que preconizamos muchas veces, cuando no entendemos exactamente cuál es la esencia y la cualidad del amor, ¿no? Pero sí el amor al prójimo es importante. Y la patada donde la necesite también es importante. Eso es un acto de ternura muy grande. Darle una patada al prójimo donde la necesite en su momento oportuno. ¿No? ¿Qué proyectos tiene? ¿Cómo tú ves Cuba a estas alturas? Ese muchacho que ya no eres, que salió joven, guapo, lleno de vitalidad, de energía, con una actitud dentro de Cuba que luego no fue muy entendida. Encontraste que no fue muy entendida fuera de Cuba.
Oye, pero que sigo guapo y sigo vital y sigo provocador.
Ya, yeah, I know, lo sé, si no, no te invitaría aquí. A mí me gusta la
gente. Pero ¿qué van a pensar nuestros oyentes en Cuba? Sigo guapo, seguimos guapos, sí, tú y yo hasta el final, lindo, por dentro y por fuera.
Por dentro y por fuera, eso es hasta el final, eso no se va nunca. Si se va, me lo llevo.
No, Elena, mira, yo, bueno, desde que cuando uno sale de Cuba, mi experiencia personal, uno pierde en gran parte la materia prima. Y a mí me encantaba escribir crónicas periodísticas, que muchas veces yo tocaba con una varita mágica de la ficción. A veces yo contaba como propias experiencias del vecino, podía añadir un elemento lúdico, un elemento de juego, provocador. Y ese material primo que uno, claro, lo sigue buscando con los videos que vienen de Cuba, con la realidad política y social de Cuba. Pero yo siento, lo confieso, se lo digo a mi gente dentro del país que me está escuchando, que ese salir a la esquina, oír una frase, escuchar la última propaganda fascista del gobierno cubano en la televisión, lo que fuera, el periódico Granma, Marielena, yo era un lector ferviente del periódico Granma y de ahí sacaba muchas veces mis notas de denuncia y mi rebeldía, ¿no?, de leer la basofia total aquella de los periódicos oficiales en Cuba, ¿no? Entonces, ese material primo inmediato que formaba parte de mi resistencia diaria, bueno, seamos sinceros, yo a la vuelta del tiempo siento que lo he perdido.
Ya, yeah, lo digo.
Claro, entonces, incluso nada, tener una amistad nueva, enamorarse de nuevo en Cuba, viajar a otro barrio, imagínate, salir del auto, coger la ruta 23, llegar al Vedado, sentarse en el parque ahí de H21, en la glorieta, mirar las casas, imaginar quiénes vivieron aquí antes del 59, quiénes vivieron después, quiénes se fueron en el 90, 91, 92, 93. La historia completa yo la veía ante mis ojos pasar así como una película en mi sentido histórico, ¿no? Esa realidad, ese continuo, esa continuidad de cubanía, ¿no? Se pierde cuando uno lleva tiempo. De todas formas, no he dejado de escribir. Yo he publicado 4 libros fuera de Cuba, básicamente también de crónicas. Los títulos te los digo muy rapidito por si algunos lectores en Cuba.
Sí, sí, sí. ¿Y dónde se pueden encontrar?
Claro, bueno, tú sabes, para las personas que viven fuera de Cuba, los libros se compran en Amazon, los 4 de ellos. Pero te voy a hacer una propuesta, Marielena, si me lo permites. Las personas de Cuba que estén escuchando tu programa, yo sé que muchos lo escuchan, y en general Radio Martí tiene una audiencia respetable dentro de la isla y creciente, pues. Las personas de Cuba que estén escuchando este programa, que me escriban a mi correo, que es mi nombre, Orlando Luis Pardo Lazo, en el gmail.com. Si tú estás escuchando y me escribes a Orlando Luis Pardo Lazo, con Z.
Con minúscula todo, ¿no?
Sí, los correos eso no tienen importancia, mayúscula, minúscula, pero bueno, lo pueden poner en minúscula, Orlando Luis Pardo Lazo, gmail.com, pues yo les voy a hacer llegar los PDF, los archivos digitales de mi libro de crónicas del Clarín, Escuchad el Silencio, publicado por Hipermedia Magazine, por Hipermedia Editorial, que son mis últimas crónicas de Cuba y las primeras de exilio. Mi libro de contestación política y de incorrección política en Estados Unidos, que se llama Espantado de Todo, Me Refugio en Trump, pues ese libro que tanto ha dado que hablar, pero que al final es una especie de contracrítica cultural de Estados Unidos también. Y el último libro, el más reciente, son unas viñetas que ocurren dentro de un taxi Uber. Todo el libro ocurre dentro de diferentes viajes en taxi Uber, y el libro se llama precisamente Uber Cuba. Esos libros, si tú me escribes desde la isla, no hagan trampa, por favor, yeah. Que los cubanos somos muy pícaros. Si tú me escribes desde la isla, pues yo con un correo electrónico te puedo enviar esos libros de manera gratuita, como cortesía, bueno, del autor, de la editorial Hipermedia, y también, por supuesto, gracias a Radio Martí y a tu espacio.
Pues ya lo saben bien, amigos. Vamos, que hay que colaborar con los escritores cubanos, porque en este mundo, en esta parte del mundo, hay que vivir y hay que mantenerse, y ese es el trabajo de los escritores, es escribir libros para que sean leídos, comentados y ayuden a la retroalimentación. También nos pueden escribir a nuestras redes sociales, donde quiera que busquen Punto de Cruz, ahí pueden escribir a este programa y en todas, están todas las redes sociales: Telegram, Instagram, en Twitter, Facebook, en Radio Martí, todo lo pueden encontrar ahí. Ahora bien, Orlando Luis Pardo Lazo,
sí.
¿Qué pasa cuando uno descubre realmente que donde único se cumple esa máxima del marxismo, perdonándome la refanfinfla, de a cada cual según su capacidad, o sea, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo, donde único se cumple es en el capitalismo?
Bueno, imagínate, una sorpresa, ¿no?
¿Qué pasa?
Martí, al fin y al cabo, sí, Martí, al fin y al cabo, vivió sociedades más allá de la colonia, que era una sociedad específica, pero Martí vivió una experiencia democrática, ¿no? Ferviente, vibrante. Sus crónicas norteamericanas, llenas de criticismo, por supuesto, a la sociedad norteamericana y a la cultura, también son unas crónicas de la gran, gran, gran admiración de este pensador cubano y universal, cuyo pensamiento tenía que ver, ¿no?, con este espíritu de transformación desde el hombre, desde el mercado, desde las libertades individuales, desde la responsabilidad del individuo, y nunca, nunca desde el Estado como capaz de, tú sabes, de tomar posesión de la vida íntima de las personas. Así que hay sorpresa, claro, pero también es un conocer a Martí en profundidad, ¿no? Y fuera de los estereotipos con que nos los vendieron durante tantos años, ¿no?, en la Revolución Cubana. Yo creo que ese Martí, no sé si llamarle libertario, ¿no?, pero que es la persona que conocía los valores de que los pueblos se fundan en la libertad, en la responsabilidad, en el no quiero convertir a Martí ahora en un líder de la economía de mercado, ¿no?, pero él reconocía y creía que para Cuba una de las necesidades de modernización de Cuba era precisamente sacarla de un sistema estatal, porque qué cosa es la monarquía, ¿no?, que es una impersonalización del Estado absoluto, absolutista, y sacarlo de ese Estado y meterla en un sistema de separación de poderes, de libertades económicas, de modernización ciudadana. Y bueno, pues sí, en ese sentido, María Elena, no sé si coincide conmigo, el castrismo fue de alguna manera una volver, ¿no?, a los predios como corresponde, ¿no?, como corresponde al hijo de un gallego colonialista, ¿no?, pues y que luchó al lado del ejército español, pues fue una gran gallegada. El totalitarismo nos mete en este espíritu mucho más oriental del colectivo: el partido es inmortal, los individuos pasan, incluso el líder máximo puede pasar, pero vendrá otro líder máximo, y como que se nos va la vida. Y ahí siempre recuerdo el verso de Padilla, ¿no?: nuestro justo tiempo humano se lo vendimos al diablo, ¿no?, se lo vendimos al Estado, se lo vendimos al destino de un país. Y yo creo que es hora, cierro con esto, ¿no?, es hora de romper las utopías esas, donde el futuro siempre es una promesa que vale la pena sacrificarlo todo, habría que darlo todo por ese futuro, ¿no? Y yo creo que es hora de que vivamos en el presente.
Allá vamos. Porque estamos absolutamente en sintonía, porque yo siempre digo, morir por la patria es morir. No se hagan ilusiones de que morir por la patria es vivir ese romanticismo esa cosa tan propia del romanticismo, herencia de las colonias, del escaso tiempo de república que tuvimos, de experimentación republicana, ¿no? 56 años, siempre vuelve a lo mismo, porque si no se define el origen del problema no se resuelve, ¿no? 122 años de independencia, 56 años de república, y el resto, que completan esos 122 años, de una dictadura brutal, brutal, brutal. ¿Por qué? Porque tenemos todavía la cuestión esa infantilista y colonialista de que el que nos da nos quiere, y el que te ofrece, como dicen, el ratón cae en la ratonera porque no tiene idea de por qué el queso es gratis.
Qué buena metáfora, qué buena imagen.
Esa la saqué de Facebook, no es mía. La saqué de Facebook, pero me pareció tan, tan lúcida, tan gráfica, que me la llevé puesta, me la apropié. Porque es así, no puede ser de otra manera, no sé, morir por la patria. Mira la historia de la patria. Todos los buenos van muriendo en el camino, por lo menos no tuvieron tiempo de demostrar que no eran buenos. Hacen un camino empedrado, encima por encima del cual pasan los más malitos y se hacen del poder y gobiernan en nombre de esos pobres miles de muertos o 5 muertos o 10 muertos. Yo respeto mucho a los muertos, pero eso es una decisión personal. Por ejemplo, el que decide morirse en una huelga de hambre como hizo Boitel, el que decide o Zapata, Tamayo, es una decisión personal suya, es una decisión de liberación personal que toman. Un no aguanto más esto, no voy a padecer más. Pero eso no los pone a morir por la patria, porque yo me cuido muchísimo de utilizar el nombre de los muertos porque los respeto demasiado. Y como cualquier persona puedo ser falible, ¿me entiendes? Y no quiero ensuciar el nombre de nada, de nadie, de ninguno de los que hayan caído, que son mártires.
Sí.
No víctimas.
No, claro, lo que ocurre también, como bien tú dices, Marilena, que hay ocasiones, bueno, hay una vocación tanática, una vocación también de sacrificial, de sacrificio en Martí también, ¿verdad?
Ajá.
Y eso, tú sabes, vivir sin honra, vivir sin dignidad, pues no vivas, hijo, ¿no? Entonces, lo que pasa con el totalitarismo es que a veces ha arrinconado a determinadas personas de honor, de dignidad, los arrincona en situaciones de humillación, ¿no? Y bueno, me mencionas el caso más reciente, que yo estaba en La Habana, ¿no? En febrero del 2010, este muchacho humilde, jodedor, valiente, coño, y ese muchacho, pues, le dieron tantas golpizas, él tuvo que operarse en la cárcel, lo estigmatizaron tanto, se burlaron de él por su clase social, se burlaron de él por su raza. Que ese muchacho, yo creo, María Elena, que ahí es como que si él estuviera luchando por la vida, ¿no?
Por
era
la vida.
Un grito de vida, quiero vivir una vida donde esto no pase más. Y pues en ese momento se acorrala, claro que es una decisión personal, pero que se acorrala al individuo en un tipo de vida que es como decir, si vamos a vivir como esclavos, si vamos a vivir como norcoreanos, si vamos a vivir como siboneyes o taínos bajo la bota colonial. Mira, pues el suicidio colectivo fue algo que practicaban, lo practican los gorriones y lo practican los indios, los aborígenes cubanos, porque es como que el espíritu humano dice, no voy a vivir como un siervo, que es el llamado, ya para dejar atrás el tema de la muerte, ¿no? El llamado que le hago al pueblo cubano a través de este espacio es no vivir como un siervo.
Aprender a vivir por la patria, a vivir por la libertad, por la patria.
Exactamente.
A vivir.
Por ahí. Y ahí me encanta la recuperación de patria y vida.
Exactamente.
Ahora mismo estaba un minuto antes de hablarte a ti, María Elena, estaba en un restaurante cubano de Nueva York que se llama Rincón Criollo, ¿no? Y ese Rincón Criollo viene directamente del Cacahual, allí donde están los restos de Antonio Maceo.
Yeah.
Y en el Cacahual estaba ese restaurante Rincón Criollo. Y bueno, vinieron para un lugarcito aquí humilde, de Queens. Y aquí vino Celia Cruz, ahí hay cuadros firmados. Y uno se mete ahí y siente ese orgullo, ¿no? Siente esa belleza de las personas más grandes,
sí,
que ha dado nuestra cultura. Ahí sentadita en una mesa de Rincón Criollo en New York. Por cierto, es una invitación a las personas que estén por Nueva York, que pasen por este lugar, que conserva viva esa cultura, en este caso culinaria, esa tradición de la memoria, que es lo que el totalitarismo nos está quitando, ¿no? Nos está convirtiendo en un pueblo desconocido, ¿no? Internacionalmente extraño a nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que no queremos que pase a los cubanos, ¿no? Que perdamos la memoria de lo que fue una vida en libertad, en dignidad individual, donde uno se podía realizar a sí mismo y no tenía que estarle dando gracias al Estado, a papá Estado, ni a... Simplemente el Estado está ahí para servirnos, ¿no? Y para facilitarnos y para asegurar que no hay injusticia ni abuso. Pero el Estado no es el que genera la cultura, el Estado no es el que genera la riqueza, el Estado no es el que genera...
No genera la vida tampoco, no genera la vida. No.
Más bien la mata, ¿verdad? Más bien el Estado está ahí para coartar
el
la vida.
El Estado debe ser un administrador por encargo, alguien que tú pusiste ahí para que te administre la finca, no para que te diga cómo tienes que vivir, pensar, sentir. No puede ser. No puede Exacto. ser. No puede ser. No puede ser.
Este es uno de los temas, Mariana, que en mis libros, aunque son muy irónicos, sarcásticos, provocadores, a veces la gente me dice, estás loco por decir esto o lo otro, pero en el fondo, ahí ese es uno de los temas constante mío. Junto con la ternura, la memoria, el intento de recuperar una infancia sentimental un poco, ¿no? Donde éramos, como decía Hemingway, muy pobres, pero muy felices, ¿no? Uh-huh. Además de ese intento de recuperación, ahí también está secretamente la permanente tensión entre lo que Ricardo Piglia, el argentino, llamaba, novelista argentino, llamaba la ficción del individuo enfrentada a la ficción del Estado, ¿no?
Del Estado.
El Estado no puede reprimir solamente con la policía y el ejército. El Estado construye narrativas para, al fin y al cabo, captar, cooptar al individuo, hacerle creer que está viviendo en una fecha determinada, en una época determinada, bajo un sistema determinado. Pero al final el individuo debe reconocerse libre en su esencia, en su consistencia, en su biografía, no abandonar nuestro justo tiempo humano en las manos de la biografía colectiva. No pensar que estamos viviendo ahora, no. Usted está viviendo, incluso si tiene un sentimiento religioso de que Dios creó el universo, pues usted está viviendo en un tiempo que rebasa el sentido humano de la historia, ¿no? Y yo creo que el marxismo, y te está hablando una persona que ha leído marxismo, ¿no? Yo creo que el marxismo trata de ubicar en ese lugar del individuo no solamente al Estado, sino también a esa diosa, Hegel la llamaba diosa, que es la historia, ¿no? Como que estamos sometidos a un determinismo histórico, el mundo va progresando. El llamado que yo le hago a mis hermanos y hermanas cubanas, darse cuenta que ustedes tienen una vida que vivir, una vida que disfrutar,
que es
un
suya.
Placer que descubrir, una psicología que desarrollar y una responsabilidad ante ustedes mismos y las personas que amen, ¿no? Entonces es algo como que es muy excitante en ese sentido. Yo me sentía muy, muy feliz bajo la represión en Cuba, ¿no? Porque estaba sintiendo que había una misión humana que yo estaba llevando a cabo. Me pudo haber costado la vida, como te la pudo costar a ti. Pero no porque estuviéramos buscando eso, Marilena, no porque quisiéramos arruinar nuestras vidas.
No, para nada. A mí me preguntó una vez, bueno, ¿tú te quieres morir? El compañero que me atendía, ¿no? Como dice, del Risco. Y le dije, no, yo lo que quiero es vivir. Pero si usted me asegura que esto es vida, yo creo que el que tiene un problema es usted. Y de verdad, yo lo que quiero es vivir a mi manera, como lo entiendo, o sea, a mi manera. Eso es genial, de verdad, a mi manera.
Definitivamente. Yo aprovecho la oportunidad para expresarte en público, Marilena, la gran pena, ¿no? La gran pena de que una persona tan linda como tú haya tenido que pasar, como tantos cubanos lindos, por la maquinita de moler carne del castrismo. Te lo expreso desde otra generación o de una generación más cercana. Te lo expreso por los cubanos que van a venir y que a lo mejor no se acuerdan de nosotros, pero te lo expreso ahora en público, ¿no? Que tú encarnaste en tu persona, en tu cuerpo, todo un deseo de insubordinación, todo un deseo de libertad, de belleza. Y yo, que no era un nadie, que estaba empezando la universidad, cuando supe de ti por primera vez, era como un insulto muy grande, como unas ganas de romperlo todo, de romper el país completo por lo que te había pasado a ti y también algo que no hice, ¿no? Y ahí está mi cobardía o mi ignorancia, el deseo de abrazarte y protegerte de esa soledad radical con que el Estado totalitario trata a los individuos, nos aísla y nos trata como si fuéramos soledades. Y ahí está el profundo carácter antisocial del socialismo.
Yeah.
En el socialismo te tratan como masa o te tratan como ente aislado. Nunca podemos ser pueblo, nunca podemos ser ciudadano, nunca podemos ser organización, institución. No hay nada más antisocial que el socialismo.
Yeah. Yo creo que Estoy de acuerdo contigo y te agradezco muchísimo el sentimiento, pero ya para irnos despidiendo te digo, agradezco haber quedado viva, agradezco reconocerme como un héroe, no como una víctima. Eso me ha servido durante todo este largo exilio para aprender y dar ese compartir ese aprendizaje y ser un puente, o sea, yo misma. Pasen por encima, pasen, vengamos, vayamos, hablemos entre nosotros, no con la dictadura. Tú sabes, es muy difícil entablar diálogos con dictaduras que solo coloquian, eso no se hace. Entre nosotros, los que estamos de acuerdo que la libertad es un territorio de conquista y para ser libre hay que ser responsable. No hay libertad sin responsabilidad. Querido amigo, sabes que ya te llevo puesto, ¿eh? Ya te llevo conmigo donde quiera que vas,
Orlando. Por favor, llévame contigo, no me sueltes de la mano.
Me acuerdo, donde quiera que vaya te llevo conmigo puesto. Tengo un montón de trajes de gente colgando de mi esqueleto. Tenemos a Marisela Valladares en la producción, Efraín García en los controles, y con nosotros ha compartido este momento mágico, maravilloso, cubanísimo, lúcido, Orlando Luis Pardo Lazo, un valor cubano del que hay que sentirse orgulloso. Muchísimas gracias, Orlando Luis Pardo Lazo. Soy María Elena Cruz Varela, su compatriota.